¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos, un día más, una semana más en este espacio de lengua, donde ya saben que siempre les damos esos trucos, esas pautas y esas reflexiones muy interesantes del castellano, de cómo hablar este idioma tan bonito y tan antiguo que tenemos, y tenemos que saber cuidarlo y utilizarlo. Y para eso, como siempre, tenemos a nuestro invitado de excepción, a nuestro profesor de lengua, Alfredo Tarazaga. Alfredo, muy buenos días.
Hola, buenos días, David.
Bueno, Alfredo, si lo recuerdan ustedes, la semana pasada estábamos hablando de figuras literarias. Alfredo nos había seleccionado unas cuantas para explicarnos qué son esas figuras literarias y cómo se pueden aplicar a la vida común. No solo ustedes verán figuras literarias y a lo mejor se piensan que es propio de poetas, y nada más lejos de la realidad, son recursos estilísticos que tenemos todos. Y Alfredo, hablábamos la semana pasada de oxímoron, símil, antonomasia, eufemismo, por ejemplo, pero nos han quedado unas cuantas en el tintero que yo creo que es de justicia que expliquemos un poquito más, ¿no? Por ejemplo, no sé si hipérbole, por ejemplo, una de las que teníamos por aquí. Vamos a explicar qué es la hipérbole.
David, te apunto que las figuras evidentemente sí son propias de poetas. Pero no exclusivamente, eso es lo que tiene que quedar claro.
Efectivamente,
si alguna persona en el mercado utiliza una metáfora, pues ha utilizado una metáfora, aunque no sepa cómo se llama.
Son muy habituales en la poesía, lógicamente, porque son casi los grandes elementos de la poesía, a través de los cuales se construye esa belleza de las palabras. Pero efectivamente, no son exclusivos ni mucho menos. Todos son recursos, al fin de cuentas, recursos que podemos utilizar todos. Así que venga, hecho el matiz. Vamos con la hipérbole.
Adelantado. La hipérbole tiene una perfecta, porque no hay sinónimos perfectos, pero sí hay una palabra que la define perfectamente, que es exageración. O sea, la hipérbole es exageración, aunque haya gente que se dice hipérbola o su objetivo hiperbólico, pues ya está despistada porque no sabe lo que es.
Es verdad.
Pero sin embargo sí sabría lo que es una exageración. Pero claro, una exageración estilística, que se dice a propósito, para nombrar los rasgos de una cosa o de una persona, por exceso o por defecto, es una hipérbola, hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, si yo digo que es veloz como el rayo, pues evidentemente yo sé que una persona, aunque gane los 100 metros lisos en 9 segundos, o en 8 y pico, pues no es como el rayo, ¿no?
No
es
literal.
Queda perfectamente expresivo, ¿de acuerdo? O la famosísima, que no me resisto a nombrarla, expresión de Quevedo, érase un hombre
a una nariz pegado.
O sea, no es la nariz la que está pegada al hombre, ¿no? Sino que es el hombre el que está pegado a la nariz. O sea, perfecto, ¿no?
Sí, totalmente. Otra vez
una persona es tan lenta como una tortuga, ¿no? Evidentemente, por muy lenta que sea, ¿no? Pero esa exageración ayuda, expresa especialmente esa lentitud.
Mira, es verdad que es buen ejemplo de eso que decíamos al principio, de que no son estas figuras exclusivas del lenguaje literario, del lenguaje poético. ¿Cuántas veces hemos dicho es más lento que una tortuga o es más lento que el caballo del malo o este tipo de cosas, ¿no? No hace falta ponerlo tan bonito como lo pone Quevedo, por ejemplo. Lógicamente. Bueno, pues
los oyentes habrán dado cuenta, y lo digo para que sí, es cierto, se han dado cuenta de que la hipérbole conlleva, aunque sea oculta, implícita, lleva una comparación o una metáfora, y ya es cierto, claro. Es más lento que lenta es una tortuga, o sea, compara la lentitud de la persona con la lentitud de la tortuga. O sea que la hipérbole, si digo que es una hipérbole, también podría decir, bueno, esto también es una comparación, pues sí, sin ningún problema.
Efectivamente, también es una comparación, aquí se mezclan dos figuras literarias, dos recursos que tenemos.
Exacto.
Algo similar también son otras figuras literarias. Por ejemplo, podemos hablar del lítote o litote.
Como quieras.
Esto ya va a gusto porque están admitidos.
¿Lo pones el drújula o la pones llana?
Está admitido de ambas formas. Pero esto también es poco conocido, ¿no? Al menos la forma de expresarlo. Lítote. ¿Esto
pues es un poco, y digo un poco no retóricamente, sino es casi como lo contrario, en vez de exagerar es atenuar. Es decir, es una afirmación o una negación afirmativa, o es una afirmación negativa. O sea que atenúa el concepto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, no estuvo mal la película, O sea, yo no estoy diciendo que la película estuvo mal, como aparentemente parece en la expresión sintáctica, ¿no? Sin embargo, que no estuvo mal significa que estuvo bien, evidentemente, ¿no?
Efectivamente. Es verdad que también expresamos con ese no estuvo mal que no va a ser nuestra película favorita, y por tanto es
por
una
eso digo que atenuación. Que
efectivamente.
Pero afirma, o sea, esa negación que formalmente, y además en la Littlotte es muy frecuente el recurso de la negación, no está mal.
Es verdad.
No hace mal tiempo, no hace mal tiempo, pues es que no está mal, que hace bueno, ¿no?
Se me ocurre,
no fue poco lo que hablaron. Si yo digo, no fue poco lo que hablaron ayer en la reunión, ¿por qué estoy diciendo? En realidad, que hablaron mucho, ¿no?
Efectivamente. Decimos una verdad, que es que no hablaron poco, pero atenuamos la realidad.
Claro.
Que es que hablaron mucho.
Exactamente.
Por ejemplo, también. Luego
¿Te parece poco lo que hicieron? Pues no, pues si una persona dice, ¿te parece poco lo que pasó ayer?
Efectivamente.
¿Qué estoy diciendo? Que no fue poco, sino que fue mucho.
Claro, le parece mucho.
¿De acuerdo? Y ahí, como ves, comparado con las anteriores, pues no aparece la partícula, ¿no? La negación.
Efectivamente. Se me ocurre otra sin negación. Por ejemplo, algo que habrán escuchado muchas veces, estamos en un restaurante, bueno, ¿qué tal está el pollo? Bueno, se deja comer.
Sí.
Efectivamente, se deja comer, pero estamos atenuando que tampoco está tan bueno como debería, ¿no? Bueno, pues eso es un litote, es más o menos, no lo contrario a la hipérbole, pero es un poco el opuesto. En el lado opuesto, en la columna opuesta a lo que es una hipérbole, pues está la atenuación que se llama
claro,
litote.
Por eso está bien comentar los dos recursos a la vez.
Para que comparen ustedes también, para que vean cómo utilizamos estos recursos, ese recurso a la exageración, a la hipérbole en muchos casos, y a la atenuación en muchos otros, que es el lítote. Quédense con este nombre porque seguro que pueden presumir en las reuniones familiares diciendo que pueden construir un lítote. Bueno, Alfredo, vamos con alguna figura más. Venga, la personificación aquí.
O prosopopeya. Eso estamos como la hipérbole, que habrá gente que oye hiperbólico o hipérbole y no sabe lo que es, pero si dices exageración o exagerado, sí, pues igual aquí. Si dices prosopopeya, o lo confunden con onomatopeya o no lo saben. Sin embargo, si dices que es personificación, pues entonces ya se le puede explicar. Y es atribuir cualidades humanas, sentimientos, emociones humanas a cosas o a seres que no son vivientes, o sea, que no son humanos, ¿de acuerdo? Vivientes sí, porque podría ser una planta. Por ejemplo, si yo digo, hablando de plantas, los árboles se inclinaron a su paso, aparte de una frase especialmente bella, es como si los árboles pues rindieran pleitesía u honor a una persona por la circunstancia que sea, ¿no?
Cuando y es queda, evidente que los árboles no se inclinan.
Exactamente, una expresión especialmente bella además, ¿no?
Es verdad. Eso es una
atribuir cualidades humanas a cosas u objetos no humanos. Eso es la personificación.
Por ejemplo, se me ocurre algo, en algunos casos puede ser hasta gracioso, hasta lúdico, la prosopopeya.
Claro.
Si dices, no sé, cualquier barbaridad, el microondas llora a tu ausencia. Pues queda muy bonito,
pues sí,
un poco absurdo, porque...
No, que a lo mejor en ese contexto queda como muy rimbombante, pero entonces resulta gracioso y que también vale.
Efectivamente, bueno, pues el microondas llora. Bueno, pues un microondas no llora, no ser que sea un Transformers de estas películas que hay ahora, pero evidentemente las máquinas no tienen sentimientos, no lloran, no tienen esas cualidades humanas, pero sí se las atribuimos para que quede bonito, como recurso estilístico, literario, etcétera, pues estamos ante una prosopopeya.
Y seguro que la persona que te oye, aunque sea familiar, contextual, ahí, doméstica, en fin, que no sea un contexto especialmente emotivo ni raro, le llama la atención.
Efectivamente.
Le llama la atención fijo.
Llama la atención enseguida, por esa dualidad, ¿no? Y bueno, pues Alfredo, yo creo que nos queda uno.
El calambur, dices.
El calambur. Hemos hecho, ya les digo a ustedes, hemos hecho en estas dos secciones pues una selección de las figuras literarias, los recursos literarios pues más abundantes o más curiosos o demás. Hay muchos más, pero vamos a terminar este repaso con el calambur.
Pues no creas, que si empezamos con el osímero en la semana pasada, acabar con el calambur tampoco está mal. Sí, porque Y además hay una expresión concretísima y muy conocida que es especialmente graciosa y curiosa, del gran Quevedo. Uh-huh. El calambur es, las sílabas de una o más palabras se agrupan de manera diferente y crean un significado espeluznantemente gracioso, agresivo, satírico, etcétera, etcétera. Son juegos de palabras. Por ejemplo, ¿te acuerdas del famoso dicho que comentábamos en la infancia? De oro parece, plata no es, ¿qué es?
Es verdad.
Pues claro, plata separado no es, claro, perfecto, ¿no? Pero claro, si tú unes plátano, entonces ya se distribuye la sílaba en una palabra simple y única, y entonces ya sale plátano. Ah, es verdad, es verdad. Mm. O sea, es como si fuese algo oculto en el lenguaje. La anécdota que digo de Quevedo es la siguiente, ¿no? O sea, se hizo una apuesta de cómo podría decir a su majestad, a la reina, no recuerdo ahora exactamente quién, sería, supongo, de Felipe IV, ¿sí?
Sí, Felipe IV.
Pues, ¿cómo diría que es coja en el Palacio Real, ¿no? En una recepción del Palacio Real.
¿Cómo llamarle coja a la cara, vaya?
Exacto. Entonces, llevó unas flores, se inclinó, evidentemente, como noble, delante de la reina y le dijo: Su majestad, escoja entre las flores o las rosas. Y claro, el otro se quedaría, perdió la apuesta y seguramente que si no era un malvado le echaría la mano, ¿no? Porque es perfecto, ¿no? O decir esconde, pues esconder de esconder o la persona X que esconde, ¿no? O sea que es un calambur que la palabra es, yo creo, tan extraña o tan rara, popularmente hablando, digo, como el oxímoron, y sin embargo también lo usamos muchas veces.
Es verdad, es una especie de juego este calambur.
Sí, aquí me viene, es algo lúdico, siempre con, aquí sí que parece que es algo siempre o satírico o burlesco.
Es verdad, desde luego. Pues bueno, yo espero que lo hayan disfrutado, que hayan tomado buena nota de estas dos últimas secciones de figuras literarias y sobre todo que les haya quedado bien clara esa idea, que las figuras literarias no dejan de ser recursos que utilizamos todos a diario y que, bueno, pues lógicamente siempre se usan más en las poesías, en los textos literarios, para embellecerlos, para hacerlos mucho más profundos, pero no están vetados ni muchísimo menos en el lenguaje común y habitual.
Claro que no.
Pues Alfredo, oye, como siempre, muchísimas gracias por ilustrarnos tan bien, como sabes, y nada, la semana que viene, como siempre, volvemos con más lengua y con más castellano.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego.